6 de la mañana con 50 minutos, 6:50, estamos de regreso aquí en Voces y Regiones, hoy Participación Ciudadana y Paz. Una de las personas, o sea, una de las entidades que más le toca pedalear contra la corriente por la misma idiosincrasia de la gente es la Policía Nacional. Pero enhorabuena, ¿hace cuánto, patrullero, usted recuerda que está instituida la policía comunitaria que usted dirige aquí en este municipio? ¿Hace rato ya dentro de la institución o no?
Bueno, hace ratico la institución, bueno, digamos que la policía comunitaria ha tenido una transformación. Directamente no es policía comunitaria, se ha mantenido policía comunitaria por la, digamos, por la conceptualización que a veces los mismos policías le damos. Pero en estos momentos se llama Plan Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes. Anteriormente era PARCO, que era Policía Participación Ciudadana. Después evolucionó a POLCO, que fue Policía Comunitaria. Y ahora se encuentra en PRESI, que se llama Prevención Ciudadana.
Sí se interesa a la gente por la prevención ciudadana, patrullero. Por eso les decía que a ustedes les toca a veces remar contra la corriente, por la misma idiosincrasia, por el mismo pensamiento de la gente con relación a la fuerza pública.
Bueno, a veces, pues, como usted lo dice, vamos andando en contra de la corriente por la situación de que a veces la comunidad, digamos, como que ven el uniformado, como que esa percepción y esa sensación de seguridad. Pero tenemos que darnos cuenta de algunas situaciones. A veces la comunidad tiene la corresponsabilidad también de actuar frente también a los delitos y las contravenciones. Es notable que a veces la policía no va a llegar, digamos, en el momento preciso para dar captura a una persona. La comunidad también puede hacer eso y puede apoyar a la policía en la realización de procedimientos. Tense en cuenta que el policía es un ser humano común y corriente, que solamente tiene el respaldo o la en estos momentos, pues, un cargo que el mismo Estado le da para la prevención de la seguridad.
Así es. Pero afortunadamente la gente ha ido transformando esa idea, aunque todavía hay algunos desadaptados, porque en los últimos dos meses hemos visto mucha gente peleando con la Policía Nacional, cuando eso no debiera ser así. Pero sí ha habido evolución. Por lo menos en nuestro medio nos estamos dando cuenta que usted tiene varios grupos de jóvenes trabajando por la comunidad y que ya se estableció inclusive una red de informantes aquí en nuestro medio.
Bueno, yo me remonto a dos años desde que llegué acá.
O sea, los dos que usted tiene están aquí.
Exacto, los dos
han
años.
Han sido muy productivos.
Sí, han sido muy productivos y pues me han dejado muy marcado, sinceramente.
No, lo marcaron a tal punto que tiene hasta una cicatriz en la frente.
No, no solo una, son dos.
Son dos. Por precisamente los abusos de la gente.
Exacto, no tanto. Bueno, cuando yo llegué aquí, pues encontramos, digamos, una comunidad, digamos, como que bastante difícil.
Rehace a sí, este tipo de actividades.
Después fue evolucionando y las cosas han marchado bien y han visto de pronto que sí se pueden hacer las cosas por medio de estos programas, por medio de la participación de ellos. Es más, cuando la comunidad ha cedido, ha logrado que no solamente la policía avance, sino que Arjona avance.
Freddy, ¿hasta qué grado es un delito considerado de que de pronto la policía realmente lo pueda detener? La gente a veces dice que actúan ellos, que ellos intervienen, que denuncian a determinada situación, un delito, llámese robo, atraco, agresión, etcétera, etcétera. La comunidad interviene en esto, pero luego al rato ya la policía suelta al delincuente o a la persona que en este momento está cometiendo el delito. ¿Qué pasa con eso de la gente? Dice, pero si nosotros estamos trabajando, pero enseguida lo lleva uno a la policía y ya lo soltaron. Ahí está tranquilito.
Entonces, bueno, yo le comento. Lo que pasa es que la Policía Nacional está instituida por el Estado, como les mencionaba. Nosotros tenemos una responsabilidad y unos compromisos claros, que es capturar, conducir y judicializar. Nosotros no somos administradores de justicia. Los administradores de justicia son los fiscales, los jueces, los magistrados. Entonces, ¿qué pasa? Ellos son los que se encargan de definir la situación jurídica de las personas. Como todos saben, pues contamos con una constitución, que es la ley de leyes, y tenemos asimismo pues unos códigos, que es el código de procedimiento, código penal, código procedimiento penal. Entonces, desde ahí es donde intervienen los fiscales, los jueces y los magistrados. ¿Para qué? Para definir la situación jurídica de las personas. Muchas veces cuando nosotros llevamos un capturado y lo llevamos como se debe llevar, con todos los documentos que se deben llenar, todas las actas, todas las incautaciones que se puedan presentar, antecedentes que nosotros más les anexamos, pero pues desgraciadamente los fiscales a veces, pues ya ellos tienen ese conocimiento y ellos me imagino que manejarán su información y sabrán el por qué lo sueltan. A veces uno queda hasta con los brazos cruzados porque...
Oiga, es tan, a veces tan frustrante, tanto para la policía como para la misma comunidad, conocer casos como el del mismo señor que le ha robado a más de 5 establecimientos comerciales en la plaza principal de Arjona. No sé cómo, aquí el día que estuvo el comandante de la policía, el teniente Silva, yo le comentaba eso, cómo era posible eso. Me decía, no, es que hasta los mismos comerciantes creo que ya lo conocen, a un tipo que le dicen, ay, ¿no?
Julio.
Lo han pillado más de 7 u 8 veces al mismo man.
Y está tranquilito por ahí.
Al mismo man. Y entonces nunca hay mérito para adelantarle un proceso jurídico por parte de los fiscales o de los jueces y el tipo está libre otra vez. Y vuelve y va y hace lo mismo. Entonces, son estas bellas leyes colombianas que eso quiero que me hable nuestro abogado Luis Aiza.
Lo que pasa es que, y con esto no quiero defender ni a los jueces ni a los fiscales, lo que pasa es que ellos se basan en lo que en este momento está escrito en nuestras leyes. Desafortunadamente el personaje del que ustedes hablan es inimputable. Cuando una persona es inimputable, pues no puede...
¿Por qué es inimputable? Para que Pablo pueda lo sentir.
Bueno, listo. Una persona inimputable es un niño. Una persona menor de edad es inimputable.
¿Y este qué es?
Creo que si no estoy mal, él tiene problemas
mentales.
Entonces es inimputable. Pero existen herramientas en las cuales, porque imagínense, este señor que ya le ha robado a 5 establecimientos.
No puede ser recluido de pronto la alcaldía o algún ente hacer algo para recluirlo en una clínica de reposo. La institución está para menores, en fin, hay algo que hay que hacer.
No, pero es que esa determinación, Freddy, no la toma el alcalde. Es que ahí es donde está el intrínculo de este cuento de las leyes colombianas. Ajá. O sea, esa determinación no la toma ni el presidente, ni el alcalde, ni el policía. Esa determinación la toma un juez ante el cual lo lleva. ¿Sí? Y el juez dice, no,
este mal. Y a veces uno queda sorprendido. O sea, en Bogotá hace poquito hubo un escándalo en relación a que un señor borracho
mató a dos personas.
Y el juez de control dijo, no, este señor no representa un peligro para la sociedad. Y el pueblo colombiano, la mayoría, nos pusimos a analizar, bueno, si una persona que va borracha en un carro atropella y mata a dos seres humanos y no representa un peligro, ¿qué representa un peligro?
Ahí está.
Imagínese usted.
Entonces, ese es el motivo de análisis del estamento jurídico colombiano, que a veces no permite que, bueno, la verdad es otra, con esta superpoblación carcelaria que tenemos en este país y con tanto delincuente suelto, ¿dónde nos vamos a meter? Porque es que el problema es ese.
Es ahí eso. A lo mejor los jueces, no sé, de pronto deciden de acuerdo a la capacidad que hay, porque no hay cárceles.
Son delitos.
Eso es lo que hay que pensar. No, ya, en hacer más cárceles, porque definitivamente la mayoría están en su casa, andan por ahí tranquilamente porque no hay donde meter tanta
gente. Y es que esos que roban ollas, que roban tiendas, que no hay heridos ni muertos, son considerados delitos menores.
Sí, y además,
entonces lo descarcelan.
Yo pienso muy particularmente, no como abogado, no como, sino como ciudadano. Yo pienso que en este país hace falta mucha, mucha educación, muchas oportunidades, mucha prevención. Nosotros observamos en Cuba, y hago una comparación con la salud. Allá en Cuba la salud es muy preventiva. Muy preventiva. Aquí en Colombia no estamos acostumbrados ni a prevenir en salud, ni a prevenir en ningún tipo de aspectos. El Estado tiene una deuda muy grande con la gente, muy, muy grande con la gente. A veces la pobreza es quizás la causa de todos los males que nosotros tenemos en este país. La desigualdad, esa brecha inmensa. Hoy observábamos con asombro un periódico en donde están unas parejas de recién casado, y uno mira y cuánto no costó ese matrimonio.
Y ya se mataron.
Y ya se divorciaron. Entonces son situaciones que uno mira, oiga, ¿Qué desigualdad tan terrible tiene este país?
Ah, pero precisamente en esto de la medicina preventiva, imagínense, si a veces uno se está muriendo y no lo atiende, lo dejan morir, ¿qué tal uno para hacer de pronto, apartar una cita? No voy porque quiero ver cómo estoy de salud.
Claro.
No, tiene que llegar muriéndose y a veces se muere porque la atención es mala.
Bueno, son las 7 de la mañana en punto, eso será tema para otro programa, lo de la salud. Por ahora, eternamente agradecido, se nos acabó el tiempo. Este tema es muy sabroso.
Sí, este tema es muy.
Y hay que volverlo a tomar. Sobre todo, no tanto sabroso, sino polémico y conflictivo. Porque es que entender las leyes colombianas en donde cada año, cada 6 meses se renueva un código, esto es fregado. Esto es fregado, fregado, fregado. Muchas gracias, doctora Isa.
Hombre, yo tengo que agradecerles a ustedes la oportunidad de manifestarle a la gente qué se está haciendo en la oficina, la importancia que tiene la participación ciudadana en todos los procesos que se viven en este país. Y la invitación, siempre se las dejo a las personas a que se integren, a que participemos en todos los procesos de las responsabilidades de todos.
Así es. La responsabilidad es de todos, absolutamente todos. Muchas gracias a el patrullero Pérez de la Policía Ciudadana aquí en Arjona. Gracias.
Ok, bueno, muchas gracias. Le tomo, pues, voy a robarme un segundito, 3 segunditos. Es para invitar a la comunidad. Miren, ustedes son los autogestores de sus sectores. Empecemos a trabajar por ellos. No esperen de pronto que llegue una persona para que pueda construir algo y genere, digamos, como que esa atención a ustedes. Es más, ustedes pueden tomarse atribuciones posibles para poder generar acciones, progresos en sus sectores. Entonces, pues, de parte acá de Policía Comunitaria estaremos haciendo esa invitación. Y pues, muchas gracias.
7 de la mañana con 1 minuto, Voces y Regiones.
¿Qué proyectos?
Que las ayudas lleguen de acuerdo a lo que la comunidad o la gente más necesitada lo requiera, lo necesite.
¿Qué ideas?
Que nos sean escuchados a todos, para nosotros los del campo.
¿Qué propuestas hay para nuestras comunidades?
Ser solidario con los problemas del resto de la comunidad.
Pronto llegarán las historias de comunidades, ciudades y regiones. Participación ciudadana, fortaleciendo las regiones.
En Arjona Estéreo, hay un pollito.
Todo colombiano sabe.
¿Qué está y no está permitido el día de las elecciones para los servidores públicos?
Juaco, en cuanto al sector público, ¿quiénes están catalogados como servidores públicos?
En Colombia son catalogados como servidores públicos los miembros de corporaciones públicas, empleados públicos y los trabajadores oficiales o particulares que se desempeñen en funciones públicas.
Ah, ya. Es que con eso me queda más claro quiénes son, porque ya estudiando encontré que los servidores públicos deben ser imparciales en sus actuaciones, las cuales deben favorecer obviamente el interés general de todos los ciudadanos.
Exacto. Y aparte de eso, hay otros puntos que son aún más específicos. Estaban un poco más abajo, ¿te acuerdas de alguno?
Creo que sí, se me viene a la cabeza el primero. Dice que los empleados del Estado que trabajen en la rama judicial, en los órganos electorales, de control y de seguridad, tienen prohibido hacer parte de las actividades políticas.
Todo colombiano sabe.
A ver, ¿en qué se parece un paisa a un tolimense o...? ¡Espere, espere! ¿En qué se parece un boyacense a un pastuso?
Yo sí sé, en que todos queremos transparencia en las próximas elecciones locales y regionales del 30 de octubre.
No se deje engañar, vote bien. Un voto tiene poder. Campaña de la Misión de Observación Electoral MOE. Infórmenos irregularidades electorales a la línea gratuita 018-112-101.
Todo colombiano sabe.
O sea que ningún empleado público de estas organizaciones puede participar en las actividades políticas de los partidos y movimientos.
Es que así es. Y mira que me estoy acordando de otro que dice que es una falta muy grave cuando los servidores públicos, sin importar la entidad del Estado a la que pertenezcan, utilicen su cargo para participar en las actividades de los partidos y movimientos políticos.
Entonces los servidores públicos tienen varias responsabilidades. Aquí encontré otra. Mira, dice que cualquier acción que favorezca a un candidato o a un grupo político implica que no haya imparcialidad. En ese caso, la participación política de los servidores es indebida.
La imparcialidad es súper importante en las funciones de los servidores públicos, pero ellos pueden votar.
Los servidores públicos sí pueden votar, pero los miembros de la fuerza pública en servicio activo no pueden hacerlo, ni tampoco intervenir en actividades o debates de partidos o movimientos políticos.
Y en cuanto a los senadores, los representantes a la Cámara, los diputados y concejales, ¿ellos pueden votar?
Ellos sí pueden participar en política aunque sean cargos de elección popular.
¿Usted sabía esto? Claro, claro. Todo colombiano sabe.
De la mañana con 32 minutos, son las 6:32. A esta hora llegamos a Voces y Regiones.
Bienvenido a Voces y Regiones, un programa de la Dirección para la Participación Ciudadana y la Acción Comunal del Ministerio del Interior. Voces y Regiones, líderes en participación, fortaleciendo las regiones.
6:33 minutos. A esta hora tenemos en la mesa de trabajo a dos grandes invitados, como en todos estos programas nos han venido ayudando, sobre todo porque muchos tienen que ver precisamente con la participación ciudadana en torno a la paz, que es lo que vamos a hablar hoy. Estos espacios de convivencia ciudadana para conseguir la paz que tanto necesita este país. El patrullero Pérez está con nosotros. Buenos días, de la Policía Ciudadana de Arjona. ¿Cómo le va, patrullero?
Buenos días, gracias por la invitación. Pues contento de estar el día de hoy aquí, pues para contribuir con la convivencia, con la información necesaria, con la asesoría para la comunidad y para que entienda los temas que usted está tratando el día de hoy.
Doctor Luis Aiza, buenos días. ¿Cómo está usted?
Buenos días, pues excelente. Hoy ¿sí? Una bonita mañana soleada.
Hace rato no la veíamos así tan brillante como
siempre,
hoy, ¿no?
Siempre hacía frío, pero esta vez está...
Bueno, frío entre comillas.
Claro, si asomándose frío, el astro rey con toda su fuerza.
Así es. Patrullero Pérez, ¿cómo estamos construyendo esos espacios de participación ciudadana por la paz en el territorio bolivarense?
Bueno, principalmente pues podemos iniciar por la capacitaciones, por la educación que se le brinda a la misma comunidad. En estos momentos, pues, en esos espacios ciudadanos estamos construyendo, digamos, espacios de comunicación de la comunidad y la Policía Nacional, asimismo con las entidades del municipio, como son las reuniones comunitarias, como son la prevención en lugares en donde la comunidad realiza esparcimientos o integraciones, como son los parques, apersonándonos de la situación de los parques. Asimismo, pues, como le había mencionado sobre las capacitaciones, manejamos unos programas de participación ciudadana o espacios ciudadanos, que son las escuelas de convivencia y seguridad ciudadana. Capacitamos a las personas para que, pues, entiendan la situación o entiendan cómo se puede solucionar un problema, agotando las instancias, sin necesidad de tomarnos la vía del hecho.
Es correcto, eso es lo más importante, ¿no? ¿Siente usted que hay recepción por parte de la gente para este tipo de buenas realizaciones?
Bueno, hay muchas personas que a veces cuando uno inicia con un mecanismo de participación ciudadana, a veces no cree importante esos términos o esas aplicaciones o esos métodos. Pero ¿qué pasa? Nosotros utilizamos, digamos, de esta forma un enganche, que son realizar capacitaciones de violencia intrafamiliar, de abuso sexual. ¿Para qué? Para que cause atención en las personas. Más que todo siempre son las madres de familia, padres de familia. Ellos mismos se encargan de causar como que un impacto cuando uno les menciona ese tipo de problemas. Porque a veces hasta ellos han estado inmersos en ese tipo de problemas. Y pues origina atención en ellos porque quieren recibir la asesoría. Pero nosotros entonces cuando realizamos esa asesoría también realizamos pues la promoción y divulgación de los otros tipos de programas. Como son por ejemplo... que es una junta de acción comunal, derechos de petición, acciones de tutela, entre muchos más. Asimismo, pues les mostramos cuáles son las entidades del Estado que tienen responsabilidad y corresponsabilidad con toda la ciudadanía. Asimismo, pues la responsabilidad, derechos y deberes de ellos mismos.
Bueno, eso es interesantísimo, ¿no? Las capacitaciones que ustedes realizan con el fin de hacerle saber a la gente cuáles son sus derechos. Porque generalmente en nuestro medio, en esta querida costa norte colombiana, estamos acostumbrados a que todo nos lo hagan, ¿sí? Y generalmente hasta llevar a nuestro hijo al médico le echan la culpa a veces al alcalde, y no estoy defendiendo a nadie, ¿no? Le echan la culpa al alcalde porque la vía no sirve, o le echan la culpa al director de tránsito porque un puente se cayó.
Sí, en ese aspecto nosotros hemos sido muy, muy directos y fronteros con la gente. Hay mecanismos de participación ciudadana. Ejemplo, con esto voy a ser un poquito duro. Nosotros tenemos un problema con la vía, la línea.
Así es.
Yo le preguntaba a la gente de la comunidad, ¿dónde estuvo la veeduría ciudadana al momento de la construcción de esa vía? ¿Dónde estaba la comunidad? Si hay unos mecanismos.
Aquí hablamos,
y me preguntaba, ¿cuáles son los mecanismos, señores? Se dirigen a la personería. ¿Dónde está? Y construyen esa figura que es la veeduría. Ustedes como veeduría, legalmente constituida, tenían unos derechos de vigilar. Si estaban observando que la vía estaba siendo construida de mala calidad, ustedes como comunidad les tocaba, no señores, vamos a dirigirnos a las entidades competentes y esto hay que pararlo, o esto hay que solicitar que se mejore la construcción. Pero como comunidad no hicimos nada, y después nos paramos en la esquinita y empezamos a decir, no, que es que no hacen nada, no, es que esto, que lo otro. Entonces, lo que queremos es que la gente sienta un sentido, y discúlpenme que sea sentido de pertenencia.
Eso es que precisamente en uno de estos programas, hace varios días, hablamos de las veedurías ciudadanas y cómo se constituyen las veedurías ciudadanas, que es un gran mecanismo. Freddy Canoles.
Sí, bueno, buenos días para el doctor Luis Aiza, para el patrullero Pérez. ¿Cómo hace un ciudadano del común si yo no tengo ni así de idea de construcción? De cómo se construye una carretera, las especificaciones, la calidad del material, etcétera, etcétera. ¿Cómo hace una persona del común para saber si la obra se está construyendo en buena forma?
Nosotros en la alcaldía municipal tenemos las puertas abiertas. Nosotros en la alcaldía tenemos ingenieros, arquitectos, abogados. Nosotros estamos para asesorar a la comunidad. Si la comunidad o si la veeduría observó en ese momento de las obras que se están construyendo, están de mala calidad, asesórense. En que inclusive en las comunidades nosotros encontramos ingenieros, arquitectos,
claro que sí,
pueden también servir. A veces dirá la comunidad, bueno, si nos vamos a la alcaldía, a todo tiro la alcaldía le va a dar el lado a la construcción. De pronto la gente piense eso. Listo, vamos a ser neutrales, vamos a conseguir una persona de la comunidad. Hay muchos albañiles, muchas personas que conocen de ese arte en las diferentes comunidades. Y es bueno que dentro de esa veeduría esté una persona que sepa de lo que se está trabajando y de lo que se está haciendo.
Sí, por lo menos de cada 10 vecinos sabe uno cómo se hace un buen concreto.
Claro.
En este caso también la intervención de Secretaría de Planeación del municipio.
Exactamente.
Una obra departamental,
exactamente.
Del departamento de Bolívar.
Inclusive las construcciones tienen unas veedurías que
o sea, son los interventores.
Claro, interventores. Esa era la palabra que estaba buscando, los interventores.
Pero generalmente los interventores en este país, uh-huh, del Sagrado Corazón de Jesucristo, a veces son cucarachas del mismo calabazo. Y es interesante porque precisamente cuando tratamos el tema acá sobre eso, y yo creo que lo vamos a tener que retomar nuevamente, porque la gente tiene que conocer ese derecho. El de las veedurías ciudadanas. Hablábamos de
ese mecanismo de participación ciudadana.
Hablábamos de eso. A través de las veedurías ciudadanas, usted le exige al gobernante qué está haciendo por usted. Y usted se encarga de vigilar que eso que le está haciendo por usted se haga bien hecho. Si no, tienen todo para protestar.
Claro.
Pero yo no sé, realmente existe, doctor Aiza, usted que está en la administración municipal, ¿existen veedurías ciudadanas aquí en Arjona?
Claro, claro, claro. Ahí, inclusive, una de las más importantes y la que está haciendo un trabajo excelente es la veeduría que existe en relación a la doble calzada.
Claro, sí.
Ellos se han movido,
están trabajando.
Se han trabajado de cero puentes peatonales. Hoy, gracias a Dios, hay dos puentes peatonales con la ayuda. Inclusive, se ha unido el alcalde municipal con la veeduría. Y cada vez que hay una reunión, el señor alcalde lleva la veeduría. Aquí está la gente de la comunidad, aquí están los que en realidad están sufriendo las consecuencias de la doble calzada aquí están. Y empiezan ellos a, hombre, tenemos este, esto. O sea, esa sabiduría se está moviendo. Inclusive estuvieron peleando hasta una ciclorruta, pero desafortunadamente es elevadísimo los costos de esa ciclorruta.
Pero que se hace necesaria ante el único transporte público que hay en Arjona, claro, que es la moto.
Claro.
Entonces se necesita urgentemente eso. 6:43 vamos a oír el mensaje del Movimiento de Observación Electoral y ya regresamos aquí, a Voces y Regiones, a seguir hablando de mesas de participación ciudadana por la paz.
Todo colombiano sabe. ¿Cómo elegimos el presidente de la República?
Contame, ¿cómo elegimos el presidente de la República y quiénes pueden votar?
Eso pues, su merced. Pueden votar todos los colombianos que sean mayores de edad, con todos los derechos políticos para poder elegir a nuestras máximas autoridades.
Ave María. ¿Y quién puede ser candidato?
Va a ser presidente de la República si necesita ser colombiano de nacimiento y también ser mayor de 30 años.
Todo colombiano sabe.
Yo soy el candidato del nuevo milenio. Aquí tengo una listica de personas, de amigos que están recibiendo los subsidios de alimentación, otros de vivienda. Vote por mí o lo sacamos de la lista.
Ojo, los subsidios del Estado son un derecho y nadie se los puede quitar. Vote libre, vote bien. Un voto tiene poder. Campaña de la Misión de Observación Electoral MOE. Infórmenos irregularidades electorales a la línea gratuita 018000-112-101.
Todo colombiano sabe.
Vení, ¿y cómo es la inscripción de candidatos?
Pues mire, hay dos formas. Una, que se esté inscrito a un partido político que haya obtenido mínimo el 4% de los votos en las elecciones anteriores del Senado y Cámara de Representantes. Y eso debe ser certificado por el Consejo Nacional Electoral. Y la otra, venga, le cuento. Que esté inscrito a un movimiento social o un grupo grande de ciudadanos. Que esté certificado por un número de firmas. No sé si ha visto esa gente que se pone a recolectar firmas. Y bueno, esa gente a veces lo hace para respaldar a un candidato y para que esas personas se puedan postular como candidato a la presidencia. El número de firmas recolectadas debe ser un mínimo del 3% en relación al número total de votos en las anteriores elecciones a la presidencia de la República. Obviamente, toda esa cantidad de firmas y la cosa es avalada por la Registraduría Civil.
Mira. ¿Y el candidato se puede postular solo?
No, señorita. Para poder inscribir debe tener lo que llama la fórmula vicepresidencial. O sea, la gente no solo vota por presidente, sino también vota por las dos personas. ¿Sí me entiende?
Ah, sí. ¿Y ve con lo de la votación cómo es?
Mírelo lindo. Ponga bien cuidado lo que le digo. Primero, usted sabe que el periodo presidencial es de 4 años, ¿no? Entonces, cada 4 años se hacen las elecciones y mire, la gente va y vota y la cosa, pero si ningún candidato tiene la mitad más uno de los votos del total, toca ir a una segunda vuelta con los dos candidatos que tuvieron mayor votación. Y en esa segunda vuelta, pues gana el que tenga más votos, ¿sí ve?
¿Usted sabía esto? Claro, claro, todo colombiano sabe.
100.5 Arjona Estéreo.